Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Buen día. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda como cada jueves Elena Nayansi Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. En nuestro programa de este jueves 17 de septiembre del 2020, hablaremos en relación a las mieles de abejas, su importancia, diversidad y estudio. Para ello, les presentaré fragmentos de una entrevista realizada a Renata González Cadenas e Isabel Maicanché, quienes trabajan en el Laboratorio de Mieles del Colegio de la Frontera Sur. Ellas se encargan de la caracterización de las mieles a través de tres niveles. El primer nivel es la parte físico-química, donde analizan el color, la humedad, acidez, pH, conductividad y cuántos azúcares tienen las mieles. El segundo nivel es la parte sensorial o cata de mieles, donde se evalúan las mieles a través de los sentidos, la vista, el olfato y el gusto, para poder establecer qué características tienen. El tercer y último nivel es el análisis polínico, donde a través de una muestra se determinan qué polen contiene la miel y esto quiere decir qué flores visitó la abeja. En pocas palabras, esto permite saber de dónde viene la miel. Escuchemos la primera parte de la entrevista. Primero hablará Isabel Maicanché y después Renata González Cadenas.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Pues la miel en principio se forma a partir del néctar, ¿no? Entonces lo que hacen las abejas es eliminar el exceso de agua y lo que queda es una concentración de azúcares en su mayor parte y aparte tenemos el contenido de polen igual. Y otras propiedades, otros contenidos químicos derivados de esto, como son los minerales, las vitaminas, y básicamente pues eso es lo que tiene la miel.
¿Cómo es que las abejas elaboran esta miel?
Pues lo que hacen las abejas son elegir las flores dependiendo de su abundancia y también pues dependiendo del color de la flor. Entonces ya una vez que la visitan, toman el néctar, vuelven a la colmena, y de ahí en una celda depositan el néctar y hay otras abejas que se encargan de eliminar el exceso de agua por medio de aleteos. Ya una vez que eliminan el exceso de agua, pues ya sellan esa celda y es lo que conocemos como la operculación.
A ver, platícanos más acerca de este término que nos acabas de mencionar al final, porque seguramente nuestros amigos radioescuchas se han de estar preguntando y a qué se refiere, ¿no?
Pues opérculo se refiere a esa capita que vemos cuando sacamos la colmena, y la vemos como color marfil, como color cafecito, y está sellado todas las celdas. Las celdas pues son esos hexágonos que nosotros vemos. Entonces a eso se refiere operculado. Y cuando los apicultores van a cosechar, desoperculan, es decir que con un cuchillo quitan esa capa, esa protección que tiene cada celda para extraer la miel.
Lo que pasa es que las abejas lo que hacen es, bueno, ya que está listo, ya es miel, que ya hubo un proceso a través de ellas mismas que hacen una regurgitación y pasan de una a otra varias veces la miel, bueno, el néctar, lo introducen en este hexágono, lo tapan y eso quiere decir que ya está listo. Y una vez que está tapado ya es lo que comenta Isabel, que ya lo pueden abrir y entonces ya tenemos la miel. Y es una forma de que los apicultores saquen estos, se conocen como bastidores, o sea, una caja o la colmena está compuesta de varios bastidores en donde ahí están estos hexágonos, que es lo que trabajan las abejas, y de ahí ya lo sacan los apicultores para poder tener esta miel. Y ellos se extractan, se llama extractar la miel, y al final ya tenemos la miel.
La miel es utilizada desde hace miles de años en todo el mundo, ya sea como saborizante de bebidas, alimentos o medicamentos. La intervención del hombre en el proceso de extracción de miel de los panales de las colmenas es conocida como apicultura, y los principales países productores son China, Turquía, Argentina, Ucrania, México y Estados Unidos, mientras que los principales importadores a nivel mundial son la Unión Europea y los Estados Unidos. La apicultura tiene una gran importancia socioeconómica y ecológica, ya que es considerada como una de las principales actividades pecuarias y parte fundamental de la economía social. Generalmente, esta actividad se asocia únicamente con producción de miel, polen, jalea real y propóleos. Sin embargo, las abejas son fundamentales para un equilibrio del medio ambiente, ya que al obtener el alimento de las flores, fomentan en las plantas la capacidad de fecundarse. Sigamos escuchando la entrevista realizada a Isabel Maicanché y Renata González.
Hablamos de que la miel pues puede estar en una colmena en diferente año, pero no durante todo el año se puede cosechar, y eso depende de la floración. Cuando hay una floración abundante, pues es cuando ya se puede decir que es más rápida la producción. Y cuando es una época de escasez, que hay baja floración, entonces ahí sí tardan, no sé, varios días en producir la miel, las abejitas. Por ejemplo, acá en Chiapas está la floración de campanita, o campanilla, o puyú, como le conocen. También tenemos la floración de cafetal.
Floración de manglar, también hay floración de canelo, que es un árbol nativo, con floración blanca. La floración del cafetal, mismo cafetal, que hay una diversidad de floraciones, desde la floración del café, del chalum, que es un tipo de inga, el corcho, cítricos, por ejemplo. Entonces sí hay una diversidad de floración. Chiapas es uno de los estados más diversos, entonces por lo tanto también se refleja en la floración y en lo que puedan ir a visitar las abejas.
Ahorita acabas de tocar un punto muy importante, Renata, del que Chiapas es un estado diverso. Y me imagino que por esta diversidad que tiene, también existe una gran diversidad de mieles, ¿no?
En Chiapas existe una gran diversidad, no solo de mieles, también de abejas. No solo tenemos un tipo de abeja que produce la miel. La más conocida es Apis mellifera, que todo mundo ubica porque pica. Y siempre vemos las colmenas en varios lugares o los apicultores con sus trajes blancos. Pero también existen otras abejas que son conocidas como abejas nativas sin aguijón, que son pues nativas, ¿no? Y estas también producen una infinidad de mieles, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas existe, por ejemplo, Escaptotrigona mexicana, Pectoralis, Tetragonisca angustula, Nanotrigona y bueno, otras. Pero comercialmente, las que se han conocido más, por ejemplo, Melipona avicii, que es súper conocida en la península de Yucatán, por cuestiones medicinales, la utilizan para los ojos, para cuestiones del estómago, se ha asociado más a lo largo de años medicinalmente. Entonces, no solo tenemos mieles por el tipo de floración, sino también por el tipo de abeja que esta produce. Y esto va a cambiar.
¿De qué manera cambia? ¿Cambia en su sabor, en su color y aroma?
Sí, justo lo que nosotros estamos trabajando es, por ejemplo, cuando hablamos de Apis mellifera o la abeja de miel, que así muchos conocen, hablamos por el tipo de floración. Es decir, en Apis mellifera, aquí en Chiapas, tenemos al menos miel de manglar. Esta miel de manglar quiere decir que está compuesta por floraciones de diferentes tipos de mangle, desde el madresal, rojo y otros, ¿no? Y una de las características de esta miel es que cuando la pruebas es salada y un poco amarga. Que esto no es una característica de lo normal que reconoce la gente de la miel de Apis. También tenemos miel de cafetal, que esta se asocia al, pues a un sistema agroforestal que tiene que ver con la floración de café, con la floración del chalum, del corcho, y esta hace que tenga ciertas características. Y te imaginas, es una miel que está, se conoce como multiflora, que tiene como diversidad de floraciones, y esto la hace única, ¿no? Y también porque estamos en un estado donde el café se siembra bajo sombra diversificada, en algunos más diversificada, pero no es a pleno sol. ¿Y qué otra? Miel de campanita, que es muy reconocida porque es una miel muy clara y muy fluida. Cuando la pruebas es un poco dulce, pero no empalaga. Es como un sabor como más fácil de mezclar con muchas cosas. Entonces, solo por decir algunos tipos de mieles que tenemos, también una miel de canelo, que es de un árbol nativo de la zona de por Villaflores. Y esta miel es como si fuera un dulce de leche. Es una miel súper clara y cuando la pruebas es como un dulcecito. Entonces, bueno, solo por decir algunos de los tipos de mieles. Y por el otro lado, la miel de escaptotrigona que preguntabas al inicio, es una miel que tiene un fuerte sabor. Hablando de la miel de escaptotrigona mexicana, es muy ácida y muy, muy líquida, casi como agua, y esto se debe porque tiene una humedad muy alta. A veces alcanza hasta los 30, y cuando la pruebas, algunas personas dicen que sabe como a tepache de piña, y es muy fuerte. Por lo general, a la gente le gusta y llama la atención, porque normalmente la gente está acostumbrada a que la miel es dulce y solo sirve para endulzar, y no, pues también hay mieles que son muy ácidas y que cambian muchísimo. Y esta es más para cuestiones medicinales. La producción es menor. En Chiapas no hay tantos meliponicultores como lo hay en Puebla, en Quetzalan o en la península de Yucatán. Pero también se puede conseguir y ya hay algunas personas que están trabajando con estas abejas.
Sí, como decía Renata, la diversidad de, en el caso de Apis es por floración. Y en el caso de abejas sin aguijón es por el tipo de abeja. Depende del tipo de abeja, son las características sensoriales y fisicoquímicas, incluso polínicas, que nosotros vamos a observar. En el caso de Scaprotrigona, como ella mencionó, es ácida, frutal. En el caso de Melipona vici, es una miel más dulce, parecida en ocasiones a Apis. Melipona solani tiene otros matices, un poco más ácidos. Y Nanotrigona perilampoides y Tetragonis cangustula son mieles un poco más oscuras y que también cambia dependiendo de la floración y las preferencias de las abejas. Entonces, ahí estamos hablando de diferencias por floración y diferencias por abeja.
Nosotras, desde el laboratorio, como que hemos propuesto o seguido más las mieles multiflorales o de ecosistema y monoflorales de forma natural. El caso de Campanita, que esta floración, yo creo que todo el mundo la ha visto, es una flor morada o tal cual como una campanita, y florece justo después de la milpa. Y entre más floración de Campanita se asocia a una conservación de esta, o sea, que no utilizaron herbicidas, entonces que hubo un mejor manejo de esta milpa. O la miel de canelo, que es un árbol nativo, que está de forma natural esta monofloralidad. Y las mieles multiflora, como la del ecosistema del manglar, que no es solo un tipo de manglar, sino al menos tiene que tener tres tipos de manglar, y esto hace que sea diversa, y entonces es una miel multiflora. O la de cafetal, que tiene un porcentaje de polen de café, un porcentaje de polen de chalum, un porcentaje de polen de corcho y de otros tipos de árboles que le dan sombra al café, y todo gira en torno del café. Muchas veces cuando hablamos de la miel de cafetal, la gente dice, ¡miel de café! ¡Seguro sabe a café! ¡Yo quiero miel de café! Pero no, no sabe a café, no es una miel de café, porque no tenemos monocultivos de café. Tenemos una floración o una plantación de café y alrededor tiene otros que le dan sombra, entonces son zonas de cafetal bajo sombra diversificada, y por eso nos encanta la miel de cafetal.
También, pues, para puntualizar, porque igual muchas veces cuando hablamos con los apicultores nos preguntan, ¿y cuál es mejor, una miel monofloral o una miel multifloral? En realidad no podemos decir que una es mejor que otra, depende también del ecosistema, del manejo que se ha dado, y también, como mencionaba Renata, pues en realidad nosotros nos vamos más a que sean floraciones que se den de forma natural, que no vengan de monocultivos, porque si hablamos de monocultivos, pues ya estamos hablando de manejo de químicos. En estos casos, las mieles que hemos estudiado a nivel monofloral, en su mayoría son mieles que se han dado de forma natural, ya sea de acá del estado de Chiapas, o ya sea del norte, o de la península de Yucatán, como en el caso de Tajonal, que también es una miel monofloral que se da de forma natural, la miel de mezquite, que también se da de forma natural, la miel de campanita, que se da de forma natural. En realidad, podemos decir que cuando vemos una mayor diversidad de polen, vemos una mayor diversidad de plantas, y eso nos habla también de un ecosistema que está conservado, que hay una gran diversidad. Y si en el caso de las mieles de cafetales estamos viendo que hay árboles, estamos viendo que también ahí hay un nivel, un grado de conservación, ¿no? Entonces, más que nada, nosotras nos vamos a lo que representa la miel. Solo a nivel, se puede decir, técnico o ya a nivel solo laboratorio, pues hacemos esta diferencia. Pero no quiere decir que una sea mejor que otra.
Las flores necesitan que las abejas las visiten para que las plantas sean polinizadas y como incentivo producen su néctar. El néctar es una solución de azúcares y otros elementos que las abejas recogen para fabricar la miel. Los diferentes tipos de miel contienen diferentes azúcares que cambian según el origen del néctar y de otras sustancias en cantidades mínimas, como las sales minerales, las vitaminas, las proteínas y los aminoácidos. El aroma, gusto y color de la miel son determinados por las plantas de las cuales las abejas han recogido el néctar. Sigamos escuchando a Renata González e Isabel May.
La gente sigue pensando que una miel que tiene azúcar o cristales es una miel adulterada o falsa, porque entonces piensan que le echaron azúcar y por eso está así. No es que la miel se convierta en azúcar, sino la miel tiene en su mayoría fructosa y glucosa. Muchas veces cuando tiene mayor cantidad de glucosa, entonces lo que pasa es que cristaliza. Eso es cuando ves los cristales o los azúcares, que hay como una reducción de esto. Entonces es normal. Entonces, primero decir que todas las mieles en algún momento van a cristalizar. Es normal. Algunas cristalizan más pronto por el tipo de floración que visitan las abejas. Y otras van a tardar más, pueden pasar hasta un año y no cristaliza, dependiendo del tipo de floración. Eso no quiere decir que no las adulteren. A veces es muy difícil saberlo porque es tan sutil como la adulteran que es difícil. Chiapas es uno de los que tiene mayor número de apicultores. Y algo que sí te puedo decir es que México es el tercer exportador de miel a nivel mundial. El primero es China, luego, si no me equivoco, es Argentina y luego México. Pero esta miel se vende, la mayor parte se vende a Europa. Y nos quedamos con menos miel, pero esta miel se vende toda a granel, es decir, que se mezcla. No hay una ruta o no hay una separación de la miel, no sabemos de dónde viene, qué apicultor, de qué zona, nada. Entonces se pierde todo este rastro de identidad de la miel y se va toda a granel. Y es algo en el que también estamos trabajando, es decir, cómo a nivel nacional podemos consumir estas mieles, pero sin perder todo ese rastro, sin que se mezcle, sino por floración, por el tipo de zona, por el tipo de manejo que llevan esta miel, para tener esta miel, qué cooperativa, qué organizaciones a nivel familiar. Entonces eso, para que nos demos una idea de qué tanto se produce de miel, cuánto se exporta, y esta al final se va toda para afuera, la gran mayoría, y se pierde rastro de todo esto, ¿no? De la parte geográfica, botánica, territorial, de apicultores, de todo, ¿no? No sabría decir una cifra de los apicultores, pero sí, Chiapas tiene un número alto de apicultores. La península de Yucatán es la que tiene el número uno.
¿Qué productos se obtienen de la miel?
Pues de la miel podemos obtener, pues la misma miel, se trabaja también el veneno de abeja, que también tiene aplicaciones curativas, más para dolores artríticos, musculares. También se aprovecha la jalea real, que tiene usos cosméticos y también en aplicaciones en cuestiones de salud. El propóleo, por supuesto, para heridas, para resfriados. El polen como suplemento alimenticio también es aprovechable. Ah, la cera también. La cera también se utiliza pues para velas, para cremas. Entonces, básicamente de una colmena o de las abejas podemos aprovechar casi todo.
¿Y cuáles vienen siendo las propiedades curativas que tiene la miel?
Pues las propiedades curativas de la miel, ahí también depende de la abeja. Estamos hablando de que hay apis y estamos hablando que hay abejas sin ahijo. En el caso de apis, la miel en sí tiene propiedades como suplemento alimenticio y también propiedades derivadas con la floración que le dio origen. Hay floraciones, es decir, hay plantas que tienen una aplicación, por ejemplo, para resfriados, catarro. Entonces, si la abeja visita esa planta, el néctar tiene ciertas sustancias derivadas de esa planta que se transfiere a la miel y se aplica también para eso. En el caso de abejas sin aguijón, entonces ahí también estamos hablando por especie de abeja. En el caso de Melipona vici, Melipona solani, se aplica más para los ojos, las gotas de miel. Y en el caso de Escatotrigona mexicana, algunos también lo utilizan para ojos. Y también lo utilizan principalmente para cuestiones del estómago. Por ejemplo, si tienes gastritis, colitis, entonces se utiliza para tratar eso en las comunidades. Y también Tetragonisca angustula, también se utiliza para heridas. En el caso también, volviendo a apis, pues la miel también se utiliza en productos cosméticos. No solo también para cuestiones de salud y también para heridas. Es un buen astringente por la misma cantidad de azúcares que tiene la miel y inhibe el crecimiento bacteriano, cosa que es diferente para abejas sin aguijón o meliponinos. Entonces, en estas abejas, básicamente es más para ingerir o para los ojos. Los porcentajes de azúcares en mieles de apis, estamos hablando que es la mayor parte de la miel, ¿no? Es decir, estamos hablando de un 90% de contenido de azúcares. Y están principalmente glucosa y fructosa, como ya se mencionó, pero también podemos encontrar un poco de sacarosa y otros azúcares en mucho menor cantidad, como la maltosa, pero mayor parte, la miel, son azúcares.
El consumo de miel de abeja es altamente beneficioso para nuestro cuerpo y salud, ya que se ha comprobado que la miel es una gran fuente de energía, estimula la formación de glóbulos rojos porque posee ácido fólico, ayudando también a incrementar la producción de anticuerpos. Es antiséptico, antibiótico y endulzante natural. Si consumimos regularmente miel de abeja, estaremos enriqueciendo nuestra alimentación. A continuación, Renata González nos menciona a qué retos se enfrenta la miel en la actualidad.
Pues así como los apicultores, que es como nuestro trabajo y que ellos se enfrentan, es que los intermediarios, que muchas veces les compran a bajo precio, ellos ponen el precio, les bajan el precio, por ejemplo, normalmente analizan cuando vas si quieres comprarle una miel a un apicultor, humedad, que es como de los más básicos análisis que se realizan, es decir, cuánta humedad tiene tu miel. Por lo general no compran más allá de 19%. Porque ellos a su vez van a vender esta miel a otras personas. Luego les mandan a analizar estas mieles, pero no les explican a los apicultores ni les dicen qué análisis realizaron, solo les dicen, no te podemos comprar la miel porque no cumple con estos estándares y yo no puedo vender mi miel a su vez a otras personas. Entonces les bajan el precio, los apicultores no saben por qué ni qué es lo que le hicieron a su miel, nada, y al final pues no les queda otra más que vendérsela a este intermediario, porque saben que localmente no van a alcanzar a vender todo envasado, ni van a poder sacar su miel, entonces prefieren venderla a este intermediario, aunque el precio no sea lo justo. Los bajos precios, o sea, muchas de las organizaciones tienen su miel y no tienen dónde colocar esta miel. Envasada luego no es, bueno, la envasan y todo eso, pero no hay mucha compra de esta miel. O sea, en general te digo, el promedio de mexicanos al año que se consume miel es a lo más 200 gramos anual por persona. Entonces no hay un consumo elevado, lo cual pues no hay tanta compra a nivel nacional. También es un producto costoso. O sea, si comparas con el azúcar, es pues muchísimo más económico para familias. Normalmente somos familias de que serán 10 personas y que hay un alto consumo de azúcar. Entonces la miel no logra hacerlo. Y bueno, por un lado. Y entonces los bajos costos a los que se enfrentan los apicultores que les compran su miel. También creo que puede ser el medio, ¿no? El medio ambiente, en el que hay años que son buenísimos de floración, donde tienen muchísima miel, y otros años donde baja. Hay sequías, no ha llovido. Entonces todo eso pienso que es lo más grande retos que se enfrentan, y las adulteraciones. En México hay miel luego muchas veces adulterada, que no es tan sofisticada esta adulteración, que no logras ni siquiera en laboratorios poder encontrar que está adulterada, y entonces esta les baja el precio. Entonces no pueden competir los apicultores con estos precios. La miel es cara para las familias. Por un lado es el costo de la miel ya en las familias, y por otro lado es que no tenemos, o sea, tradicionalmente no, la miel tiene poco tiempo, las abejas tienen poco tiempo, o sea, las apis llegaron con los españoles. Entonces relativamente es un producto nuevo. Entonces no es algo que llevemos a lo largo de los años, de los años, de los años. En cambio el azúcar se metió por todos lados. Entonces esa es una de las cosas que se enfrentan, y las adulteraciones también.
¿Qué recomendaciones darían para poder superar estos obstáculos a los cuales se enfrenta la miel?
Bueno, el objetivo ya regresando a nuestro trabajo habitual aquí en Ecosur, en el laboratorio, es que ser un vínculo con los apicultores. Obviamente no podemos llegar a trabajar con tantos apicultores en Chiapas, pero con todo lo que los intermediarios les entreguen a estas cooperativas, ellos mismos puedan debatir o cuestionar a los intermediarios para decir, bueno, sí, está bien, bájame la miel, pero explícame o dime o dame mis resultados porque no cumple con los estándares. Eso es por un lado, que suena muy pretencioso, porque no vamos a lograr llegar a, yo creo que a muy, 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 muy pocas cooperativas, pero que esas pocas cooperativas, ¿cómo vamos acompañando para que estos intermediarios cada vez se reduzcan y no sean ellos los que ponen la miel a la venta, sino las propias cooperativas o los propios apicultores que pueden poner las reglas y poder poner las ventas? Es un sueño. Y por el otro lado, no tenemos la economía para muchas veces para solventar y comprar la miel. Es un producto de extra, no está en nuestra canasta básica. En algunos casos es un lujo tener esta miel. Entonces, ¿de qué forma podemos conocer algunas cooperativas que tengan un precio justo? No como la Ciudad de México, que puedes encontrar un litro en 300 pesos, pero sí pagar un precio más justo que vaya directamente a la cooperativa o directamente al apicultor, y hacer más difusión de que existe diversidad de mieles. Y también algo muy importante es decir que las mieles cristalizan. Creo que esa es de las cosas más así primordiales y básicas que siempre preguntan, es las mieles cristalizan y no hay que tener miedo a conseguir estas mieles cristalizadas. Y también porque si vas a un súper, a cualquier súper, la gente está como habituada a encontrar mieles líquidas que están en plástico, en estos envases de plástico, en donde solo exprimes la miel. Y es fácil, ¿no? Entonces también eso es que, pues, que hay que cambiar un poco eso, y que si está cristalizada, pues solo la sacas, la mueves un poquito y con el calor se te va a volver a hacer líquida, ¿no? Y pues lo que nos toca es comprar localmente en mercados como los agroecológicos, que tienen cierta, pues sabemos de dónde vienen estos productos, que tienen un buen manejo en el caso de la miel, que el manejo dentro de las colmenas es el adecuado, toda la ruta para conseguir la miel. Y si no, pues conocer dónde estamos comprando la miel, o sea, hacer preguntas básicas de dónde viene la miel, cuándo la cosechaste, cómo es tu manejo, como un poquito preguntarles, y eso solo te lo da comprarlo con la gente más cercana y de forma local.
Escuchemos ahora lo que nos menciona Isabel May Canché.
Pues que la gente se aventure a conocer otras mieles. No necesariamente tienes que ir a otro país ni nada, a veces solo con ir, no sé, a otra población, 20 minutos, media hora de donde tú estás, encuentras otros tipos de mieles en el mercado, sino atreverse a probar, analizar por uno mismo las diferencias que podemos encontrar, tanto a la vista como en el sabor. Y también tratar de informarse un poco más sobre las mieles que tenemos aquí en México, ¿no? Ahorita pues existen muchos medios en internet, ahí podemos encontrar todo tipo de información y ver un poco más sobre lo que es la cristalización y también sobre aspectos que podemos tener en cuenta al momento de comprar una miel, ¿no? Como todo producto, si estamos en el supermercado, podemos ver que tiene una etiqueta donde dice ingredientes y demás. Y podemos saber, ver ahí cómo se puede decir el contenido de lo que tiene realmente. Y también puede ser otras revistas como la del Consumidor, que nos habla también sobre las diferentes marcas de mieles que existen en el mercado y hacen análisis sobre si realmente es una miel, ¿no? Y también en cuestión de productores, como dice Renata, pues conocer un poco más el trabajo de ellos en diferentes lugares. Y como nosotros, a partir del laboratorio de mieles, también una meta que aunque sea lento, pero ahí vamos, es hacer esa transferencia de conocimiento de lo que nosotros entendemos o hacemos en el laboratorio. Y como decía Renata, que los apicultores tengan esas herramientas para poder entablar una comunicación más justa con el comprador, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, no te puedo comprar tu miel porque tiene un alto contenido de humedad, pues que el apicultor sepa que el alto contenido de humedad hace referencia al contenido de agua, solo que ya en palabras más bonitas, científicas, ¿no? Pero es contenido de agua. O el dichoso HMF, que también es muy utilizado por los compradores. Es decir, bueno, el HMF es hidroximetil furfural, pero es un compuesto químico que se deriva del manejo, de la edad de la miel, ¿no? Pero que los apicultores sepan realmente qué es y hasta qué punto puede afectar su producto para la venta.
En relación a lo que nos acabas de comentar, Isabel, entonces, ¿la miel puede ser procesada o incluso realizada por las industrias sin necesidad de que sea miel en sí?
Ajá, pues exacto. Nosotros no sabemos con certeza, en realidad, si existe en el mercado, ya sea a nivel supermercado o a nivel local, quienes lo hacen, pero sí hay la posibilidad de hacer eso, principalmente por el hecho de que la miel se permanezca líquida el mayor tiempo posible. En este caso, algunas veces lo que hacen es mezclar la miel con alta fructosa. La alta fructosa es un azúcar que igual está contenido en la miel y es el que hace que no cristalice. Entonces, a veces en cantidades no perceptibles por nosotros, se hace esta mezcla para que no se formen los cristales, ¿no? No es algo correcto porque también con esto podemos decir que se está diluyendo las propiedades naturales de la miel y el contenido también a nivel polínico. Y sensorialmente también podemos notar esas diferencias. También hay otro proceso que conversábamos, que es la pasteurización de las mieles. La pasteurización es un proceso que se le aplica a varios productos de grado alimenticio, como la leche, para eliminar los microorganismos, bacterias que puedan estar presentes y que dañen el organismo. En el caso de la miel, cuando conocemos de dónde viene, cuando existen buenas prácticas, nosotras consideramos que no es necesario que se realice, porque al realizar la pasteurización estás eliminando igual muchas propiedades de la miel que son beneficiosas para nuestra salud, y aparte le cambia sus características de olor, sabor y demás. Y por lo que mencionábamos hace rato del alto contenido de azúcares, este alto contenido de azúcares también hace que la miel sea más inocua, es decir, que no haya presencia de microorganismos o que estos no lleguen a afectar nuestra salud. Pues es un proceso que realmente, en lo personal, yo no considero necesario para la miel.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
México se ha consolidado entre los principales productores y exportadores de miel a nivel mundial y cuenta con 5 regiones muy definidas que son la región norte, región de la costa del Pacífico, región del Golfo, región del Altiplano y la región sureste. Cada una produce una clase de miel diferente. Y aunque la miel sin duda es el producto principal que se obtiene de la apicultura, se procesan productos no menos importantes como el polen, jalea real, propóleos y veneno de abeja, los cuales son muy apreciados por su uso medicinal y en la elaboración de productos de belleza y cuidados de la piel. Bien, amigas y amigos, por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 17 de septiembre del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Les invito a que nos escuchen la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Nayansi Urguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!